Informativo Aru.
Estamos de premios. En esta edición hablaremos de investigadores y también de alumnado excelente. Y lanzamos una pregunta. ¿Existen diferencias en el desarrollo del cerebro de hombres y mujeres? En Informativo Aru tienes la respuesta. Sigue con nosotros. Comenzamos. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Al control está Sarizorio. Damos la enhorabuena a la Universidad de Extremadura porque recibe un nuevo reconocimiento en el ámbito de la investigación y la ciencia, el Premio Nacional de Investigación Francisco Fernández López. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Investigadores de la UEX reciben el Premio Francisco Fernández López.
El Colegio de Veterinarios de Almería otorga el 19º Premio Nacional de Investigación Francisco Fernández López al trabajo presentado por los doctores de la Universidad de Extremadura, Juan Blanco Ciudad y Daniel Bravo Barriga. El trabajo que recibe este reconocimiento es miasis experimental por Protoformia terrae novae en ovino, por su calidad e interés desde un punto de vista divulgativo y científico. Daniel Bravo Barriga, doctor de la UEX.
Los objetivos principales era observar la capacidad miásica de estas moscas en la ganadería ovina, puesto que la cabaña ovina pues tiene una gran importancia en nuestra comunidad. Es decir, este tipo de enfermedad, este tipo de situaciones, es decir, las miasis ovinas pues producen grandes pérdidas a los ganaderos anualmente.
El estudio galardonado está integrado en la reciente tesis doctoral defendida por el doctor Blanco Ciudad, titulada Distribución de dípteros vectores en el suroeste español y consecuencias sanitarias debido a especies productoras de miasis invasoras y autóctonas.
Y seguimos de enhorabuena con la distinción a las mejores notas en las pruebas de acceso a la universidad. El alumnado brillante de la Universidad Jaume I de Castellón ha recibido los premios que concede la Fundación Banc Sabadell, una distinción que se reflejará en el expediente académico de los galardonados y además les permite acceder a programas universitarios como el de Estudia e Investiga en la UGI. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
El objetivo de los premios Fundación Banc Sabadell a las mejores calificaciones en las pruebas de acceso a la universidad es premiar la excelencia académica y el talento entre el alumnado, reconocer el esfuerzo en el estudio y motivar al estudiantado. Así lo ha destacado en el acto de entrega de los premios la vicerrectora de Estudiantes, Empleo e Innovación Educativa de la UGI, Pilar García Agustín.
Este premio es el reconocimiento a vuestro esfuerzo, talento, espíritu de sacrificio y trabajo que habéis realizado, porque vosotros habéis sido los 10 mejores en las pruebas de acceso a la universidad y os vais a alucinar de los 2.791 estudiantes que se han matriculado este año en la UGI. O sea, de 2.791 estudiantes, vosotros, los 10, habéis sido los mejores en las pruebas de acceso a la universidad. Por lo tanto, os merecéis este reconocimiento.
El director regional de Valencia Norte Castellón, Cristóbal Peña, ha animado a los estudiantes premiados a no perder la ilusión y la motivación para seguir trabajando en ser los mejores en su ámbito. Cristóbal Peña.
Es para nosotros un placer colaborar en este tipo de iniciativas, en las que se apoya el talento y se valora la formación, algo en lo que creemos desde la Fundación como garantía del futuro. Nuestra entidad apoya proyectos que fomentan el talento de los jóvenes. Creemos que la educación son clave para el progreso social y capacita el talento.
Los premios Fundació Banc Sabadell a las mejores calificaciones en las PAU se reflejan en el expediente académico de los galardonados y les da acceso a diferentes programas académicos como el Estudia e Investiga en la UGI, que permite al estudiantado con mejor trayectoria acceder a grupos de investigación desde el primer curso del grado.
Y otra buena noticia, desde el 21 de noviembre la Universidad de Navarra tiene un nuevo brazo en Madrid. Se ha inaugurado la nueva Clínica Universitaria de Navarra en la capital, un hospital que combina la investigación y la docencia. Iñaki Llarena, Radio Universidad de Navarra.
El nuevo Hospital y Centro de Investigación de Madrid se centra en la medicina de precisión, personalizada e integral, con atención al trato humano. Todo esto rodeado de un gran espacio para la docencia. La nueva clínica contará con 75 camas, así como 7 quirófanos inteligentes, 14 salas de diagnóstico y un parking de 400 1.200 plazas. Entre las 46 especialidades que se desarrollan, destaca la del Instituto de Oncología, la Unidad de Chequeos y Medicina Preventiva o el Área de Traumatología y Medicina del Deporte. El rector de la universidad, Alfonso Sánchez Tabernero, matizaba que el hecho de que se abra un nuevo centro en Madrid no supone que se descuide el resto de sedes de la universidad, ni en Navarra ni en el resto del mundo.
Pretendemos que el campus de Madrid también fortalezca la presencia de la universidad en Navarra. Tanto la actividad de la clínica como los másteres y otros programas que se impartan desde el próximo mes de mayo en la sede de Madrid permitirán que la universidad sea más conocida y apreciada. Confiamos en que este hecho implique que más personas quieran venir a Pamplona a estudiar o a recibir asistencia sanitaria.
Al igual que en Pamplona, la nueva sede en Madrid se fundamenta en la formación e investigación para mejorar los diagnósticos y el tratamiento. Los especialistas que ejercen en la nueva clínica son a su vez profesores de la universidad. De esta manera realizan una labor docente y de asesoramiento que ayuda a actualizar constantemente los conocimientos.
Y quizás en un futuro en ese hospital utilicen una herramienta que han desarrollado investigadores españoles y franceses que servirá para el diagnóstico de patologías neurológicas gracias al estudio del cerebro. Sari Zorio, UPV Radio.
¿Cómo va cambiando el cerebro a lo largo de nuestra vida? ¿Cuáles son los valores normales de los volúmenes de las estructuras cerebrales? ¿Existen diferencias entre el desarrollo del cerebro de los hombres y el de las mujeres? Un estudio desarrollado por la Universitat Politécnica de València, la Universitat de València y el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia ofrece respuestas a estas y otras preguntas. José Vicente Manjón es investigador del Grupo de Informática Biomédica del Instituto de Aplicaciones Avanzadas de la Información y la Comunicación, IBIME Itaca UPV.
El objetivo de este estudio era sobre todo crear un marco de referencia para los volúmenes cerebrales distintas estructuras cerebrales a lo largo de la vida, tanto para hombre como para la mujer.
Este trabajo ofrece así una herramienta de gran valor para el diagnóstico de patologías neurológicas.
Es una ayuda más, ya que cuando uno hace una medida necesita tener un marco de referencia. Un volumen de una estructura a los 37 años no es el mismo que a los 12 años que a los 90. Entonces necesitas saber si realmente eso es mucho o poco para esa edad concreto y para ese sexo concreto. Con lo cual, lo que hemos hecho ha sido utilizar una base de datos amplia de unos 3.000 sujetos sanos en los que hemos medido el volumen de esas estructuras cerebrales a lo largo de toda la vida. De forma que tenemos unas curvas de evolución y unos márgenes de referencia para saber si en un momento dado tenemos mucho volumen o muy poquito de una estructura concreta.
El estudio de los investigadores españoles y franceses es uno de los más exhaustivos realizados hasta la fecha sobre la evolución del cerebro humano.
Es uno de los estudios en el que tenemos un mayor número de casos analizados, en torno a unos 3.000. Sí que es verdad que no hay casos en los que se han hecho mayor número. Sin embargo, lo que hace único este estudio es el rango de edades, que va desde los 9 meses hasta los 80, hasta los 90, 95 años, que es algo que antes no se había hecho con una única herramienta, ya que se habían analizado periodos de 20, 30 años con distintas herramientas, y luego unificar todo eso es un problema.
Además, el trabajo constata diferencias existentes en la evolución del cerebro de hombres y mujeres. De nuevo, José Vicente Manjón, investigador IBIME Itaca UPV.
Se han obtenido diferencias, como por ejemplo que el cerebro de las mujeres madura un poquito más tempranamente que el del hombre en cuanto a volumen se refiere, y como a la hora de envejecer, el cerebro de la mujer envejece un poquito más lentamente que el del hombre. Un hecho que se conocía, pero que hemos constatado empíricamente en este estudio.
Este estudio se ha publicado en la revista Human Brain Mapping.
Pinta tu mundo de naranja, deja tu huella. Con ese mensaje, la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia ha querido conmemorar la eliminación de la violencia contra la mujer en una semana llena de actos. María Lladró y Jaime Perlado, Radio CEU Valencia.
El pasado 25 de noviembre se celebró el Día contra la Violencia de Género y un año más la Unidad de Igualdad de la Universidad CEU Cardenal Herrera nos invitó a conmemorar la eliminación de la violencia contra la mujer a través de la semana Orange Week, del 20 al 24 de noviembre, en esta ocasión bajo la iniciativa Pinta tu mundo de naranja, deja tu huella. Se realizaron distintas charlas en el campus de Valencia como la prostitución como violencia de género o conoce, detecta y escapa de la violencia de género con el fin de intentar que se erradique este problema y dar a conocer cuáles son las primeras señales.
El machismo para mí es una actitud que tienen los hombres que piensan que las mujeres somos inferiores a ellos. Las primeras señales diría yo que serían pues los celos, el forcejeo, los golpes, la posesión.
También se colocaron nenúfares naranjas en la fuente del Ágora de la universidad como acto simbólico en conmemoración a las víctimas. Fueron varios los alumnos que participaron en este evento, diseñando carteles para el concurso que se organizó o con la compra de pulseras y bolsas de golosinas en la tienda solidaria a favor de Medipinas, el proyecto que permite a estudiantes de medicina viajar a Filipinas y operar a mujeres sin recursos afectadas de cáncer de mama. Sin embargo, cabe destacar con la colaboración de Lucía Pascual y Laura Castelblanque, dos alumnas que realizaron la exposición de fotografía Luces y Sombras, una serie de imágenes que tienen como fin concienciar a la sociedad sobre la importancia de acabar con la violencia apoyando a mujeres que han pasado por situaciones difíciles.
Lo que queríamos expresar era nuestro apoyo a toda la mujer que ha sido maltratada en algún momento de su vida o que se ha sentido víctima de la violencia de género. También queríamos concienciar al alumnado, tanto sexo femenino como masculino, de que somos fuertes y que estamos aquí. Y queríamos hacer una reivindicación de que todas juntas, con la ayuda de algunos hombres, podemos hacer un mundo más limpio sobre este tipo de asuntos. La experiencia, la verdad es que ha sido increíble. Muchísima gente se acercaba a firmar las fotografías, a compartir su experiencia con las redes sociales.
Sin duda, la violencia de género se trata de un problema con el que hay que erradicar de la forma más rápida posible y la Universidad CEU Cardenal Herrera pone su granito de arena cada año para conseguirlo.
Despertar el gusanillo emprendedor entre el alumnado y formarles. Para ello, durante 3 días, la Universidad de Almería ha celebrado la primera edición del programa Ideas Factory, una actividad que ya ha recorrido otras universidades andaluzas. En Almería han participado 90 estudiantes que han desarrollado una docena de proyectos empresariales y sociales con claro perfil innovador. Esther Benavides, Radio UAL.
Saludos, escuchantes del informativo de la Asociación de Radios Universitarias. Desde la Universidad de Almería vamos a hablaros de un maratón de ideas, el Ideas Factory, que tuvo lugar el pasado fin de semana.
Somos el equipo pulseras de seguridad.
Y estamos ahora mismo pues a ver si sale bien el negocio o no, y si sale rentable mediante los gastos y los ingresos, podemos seguir adelante o hay que cambiar ya de empresa.
Un maratón en el que a partir de una idea y durante 48 horas, los más de 10 equipos participantes han tenido que desarrollar un modelo, un proyecto de negocio. En el equipo no se conocían de antemano, han sido formados a partir del alumnado participante de distintas áreas de conocimiento, aglutinados en torno a la idea que habían elegido. Dentro de las propuestas inicialmente por ellos mismos y que fueron las más votadas. Nos habla de esta primera edición de Ideas Factory Universidad de Almería la vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Maribel Ramírez.
Este tipo de actividad, el sentarse, el estar reflexionando, el que de distintas áreas puedan decir ideas y grupos tan heterogéneos que puedan, desde el germen de una idea, desde lanzar cualquier propuesta a terminar con un proyecto, yo creo que eso es lo que crea el ambiente de emprendimiento de un contexto universitario.
Esta no es una iniciativa aislada. A lo largo del curso académico se hacen numerosas actividades en pro del emprendimiento. Carlos Cano, director de proyectos e iniciativas emprendedoras de la UAL.
Este evento también lo hemos querido enfocar para identificar gente con inquietud y con talento, al que con los distintos instrumentos que tenemos en la universidad poder acompañar en los años también que le queden aquí. Porque queremos potenciar que de forma complementaria a los estudios la gente vaya haciendo prácticas, no solo prácticas en empresas externas, sino también sus propios proyectos, porque a fin de cuentas eso le da también experiencia, porque tienen que contrastar, hablar con gente, validar.
Para los estudiantes ha sido una experiencia única. Laura Marcilla, secretaria del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Almería, destaca que este tipo de actividades son muy importantes a la hora de establecer redes entre los estudiantes universitarios.
Psicología. Ahora mismo no puedo pensar, psicología.
Yo de empresariales. Al final es bonito porque nos estamos relacionando, trabajando en equipo que no lo habíamos hecho nunca, así que es una buena experiencia.
la variedad de las ideas, la interdisciplinariedad de todos los equipos. Entonces esto sirve primero para darles un primer contacto con cómo es el mundo del emprendimiento y además para formar una red de contactos que les puede servir luego en el futuro para llevar a cabo este o cualquier otra idea de negocio que puedan tener.
Finalmente, el proyecto vencedor ha sido Habitual, un proyecto que permite que los consumidores, bueno, que permitirá que los consumidores puedan comprar online con la garantía de la talla perfecta a través de un sistema de digitalización 3D en el que consumidor y prendas son escaneados y virtualizados. Enhorabuena a los premiados y a todos los participantes.
A continuación, Laida Frasquet y Raúl Valenciano hacen un repaso por la agenda para los próximos días.
La Universidad Miguel Hernández de Elche investirá como doctor honoris causa, a título póstumo, al piloto de motociclismo Ángel Nieto Roldán. La ceremonia de investidura se celebrará el 14 de diciembre con motivo del acto de clausura del vigésimo aniversario de la Universidad Miguel Hernández. El padrino del nuevo doctor honoris causa será el profesor del área de ingeniería de la Universidad Miguel Ángel Oliva.
La obra social La Caixa convoca becas para cursar estudios de posgrado en Europa, América del Norte y en la zona de Asia-Pacífico. Y estudios de doctorado y postdoctorado en España. Más información en la página web obrasociallacaixa.org.
El Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género, Purificación Escribano, de la Universidad Jaume I de Castellón, ha convocado la sexta edición del concurso microrrelatario para la erradicación de la violencia contra las mujeres. La extensión del relato, en prosa o poesía, no superará los 500 caracteres y se enviará al correo electrónico microrrelatos.if@gmail.com. El plazo de presentación finaliza el 15 de febrero de 2018.
Infinito Artificial es el título de la exposición de fotografías del artista argentino Fernando Maselli, que puedes ver en el Museo Universidad de Navarra, situado en el campus de Pamplona. En la muestra, Maselli reflexiona sobre el concepto estético de lo sublime y lo hace a través de imágenes de paisajes montañosos todavía vírgenes, no pisados por el hombre, hasta el 15 de abril.
UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia, celebra sus 15 años de emisión con una fiesta el jueves 14 de diciembre a partir de las 11 de la noche. Cuatro de sus colaboradores, Paco Valiente de Los Sonidos del Planeta Azul, Manolo Grajera de Mezcal 45, Rafa Cervera de Nada Especial y Juan Carlos Matáis de Tóxicos Mos serán los DJs encargados de poner música a la celebración en la Sala Guagua, en la calle Campoamor número 52 de Valencia. Entrada gratuita. Estáis invitados.
Solidaridad es lo que se pide en la campaña de Navidad que ha lanzado la Universidad Miguel Hernández de Elche. Alimentos, artículos de higiene personal, calzado y juguetes es lo que se recogerá en los próximos días. Azucena Sánchez, José Antonio Gil, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández inicia la campaña solidaria de Navidad.
Un año más, la Universidad Miguel Hernández ha puesto en marcha su tradicional campaña solidaria de recogida de alimentos, artículos de higiene personal y juguetes en beneficio del Centro Nazaret de Alicante. Esta entidad es una institución que ayuda a menores con problemas de marginación social y cuenta, además, con un programa de familia que va dirigido a madres en situación de vulnerabilidad.
La vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH, María Teresa Pérez Vázquez, detalla qué artículos se requieren en esta campaña solidaria de Navidad en favor del Centro Nazaret de Alicante.
Alimentos no perecederos, de los que siempre pensamos, y artículos de higiene personal de los que todos utilizamos. Pues gel, pasta de dientes, desodorantes, en fin, todo lo demás. Pero hay un sector de la población para el que nos han pedido una especial sensibilidad, que son los bebés. También hay bebés en el centro Nazaret, y para ellos, pensemos en las necesidades de un bebé, pues pensemos en lo que nos han pedido especialmente, que es leche de continuación 1, que son potitos, que son pañales, toallitas, cremas hidratantes, jabón, champú y colonia de bebé.
Además, este año, como novedad, la Universidad Miguel Hernández ha dispuesto unos contenedores especiales de recogida de calzado solidario, distribuidos, junto a los de comida, por los cuatro campus de la universidad. Los estudiantes del grado en Podología de la UMH serán los encargados de analizar y determinar si el calzado es adecuado para su donación. Da más detalles la vicerrectora María Teresa Pérez Vázquez.
Queremos dos cosas con eso. Primero, tener una actitud solidaria con algo que es el calzado, algo que está muy próximo a la titulación de podología. Y segundo, hacer una acción formativa con nuestros estudiantes, porque van a ser ellos, como has comentado en la entradilla, quienes hagan un análisis de ese calzado para ver si es viable su reutilización.
Asimismo, la Universidad Miguel Hernández acogerá un concierto el próximo 16 de diciembre en favor del Centro Nazaret de Alicante. La entrada será gratuita, aunque los asistentes tendrán que aportar un kilo de comida. Así lo señala Pérez Vázquez.
Y además, todo lo que se recaude en el concierto solidario lo uniremos a lo que nosotros cogemos en los contenedores y el 20 de diciembre lo haremos llegar al Centro Nazaret.
La Universidad Miguel Hernández se vuelca un año más en ayudar a los colectivos más desfavorecidos de nuestro entorno.
Cada vez son más los supermercados que reservan una selección especial para los alimentos ecológicos. Esto se debe a que en los últimos años la popularidad de estos alimentos ha crecido a pasos agigantados debido a una mayor demanda de los consumidores, conscientes de sus grandes beneficios. Leire Garmendia, Europea Radio.
La agricultura ecológica está en auge. También conocida como agricultura orgánica o biológica, se trata de un cultivo que aprovecha al máximo los recursos naturales. Además de conseguir alimentos mucho más sabrosos y más nutritivos, también respeta el medio ambiente, algo que hoy en día, con el problema del cambio climático, no se puede pasar por alto. Merche Trigueros, profesora de cocina macrobiótica, nos explica lo beneficiosa que resulta la agricultura ecológica para el planeta.
Vamos a evitar la contaminación de la tierra, del agua y el aire. Además, los productos ecológicos en su cultivo fertilizan la tierra y no contaminan los acuíferos y favorece la vida de numerosas especies y animales silvestres.
Además de combatir plagas o de aumentar la fertilidad del suelo, este tipo de agricultura no recurre a los fertilizantes ni a los transgénicos. De esta forma se obtienen alimentos mucho más naturales, sanos y nutritivos, además de prevenir enfermedades graves.
No contienen antibióticos, no contienen fertilizantes y otras sustancias que dañan mucho, nos dañan mucho a nivel de salud, originando muchas enfermedades degenerativas, osteoporosis, diabetes, alergias, asma, cáncer, insuficiencia cardíaca, migrañas y, como no, pues también hay precedentes de infertilidad.
Este tipo de cultivo, al ser tan beneficioso en todos los aspectos, no ha parado de ganar popularidad en los últimos años, hasta llegar a un punto en el que las diferentes empresas y ayuntamientos han puesto en marcha iniciativas para promoverlo. Por ejemplo, la empresa de transportes de la ciudad de San Sebastián de Bus ha puesto en marcha una campaña llamada Perchin para promover la agricultura ecológica y el estilo de vida saludable. Carlota Hacha, que trabaja en el departamento de comunicación de esta empresa, nos cuenta en qué ha consistido la campaña.
Pues colocamos unas perchas en los autobuses híbridos de la ciudad de San Sebastián y esas perchas contenían semillas de verduras de agricultura ecológica. Dependiendo de la estación, pues tuvimos espinacas, remolacha y la última vez pues tuvimos tomates. Entonces, bueno, pues los usuarios de los autobuses podían coger esas perchas, llevárselas a sus casas y plantar allí las verduras en sus hogares.
En definitiva, podríamos decir que la agricultura ecológica no es el futuro del cultivo, sino que ya es el presente, no solo por ser sostenible con el medio ambiente o por tener máximos niveles de calidad, también porque al no llevar pesticidas son mucho más saludables y son más sabrosos, algo que gusta incluso a los más pequeños de las familias.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible por el trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias y porque Sari Zorio controla en realización desde Valencia en UPV Radio. La semana que viene, como el viernes es festivo, nos volveremos a encontrar el 15 de diciembre. Hasta entonces, os ponemos deberes. Sed muy felices. Adiós.